El reinado milenial de Cristo es un mensaje corto. Vamos a estar en el capítulo 20, esta es la primera parte de este mensaje. Pienso que me va a tomar unas 3 semanas cubrir este tema. Vamos a estar en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer los 3 primeros versos, de allí oramos y continuamos. Y vi a un ángel que descendía del cielo, estoy usando la Biblia de las Américas, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Señor, oramos pidiéndote entendimiento sobre esta escritura, sobre todo el capítulo 20, Señor, que podamos mirar verso a verso que quisiste revelar tú allí por medio del apóstol Juan. Y ayúdanos, Señor, a tomar nota de lo que escuchemos de la palabra y a tomar decisiones en base a lo que tú nos enseñas, oh Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Voy a hacer un repaso rápido de nuevo. En el capítulo 19 vemos la celebración de la destrucción de Babilonia. Es el final del juicio sobre ese sistema perverso religioso aquí en la tierra, comercial, todo lo que se hace allí en el mundo. Enseguida viene el anuncio de las bodas del Cordero, allí en el capítulo 19. Y después tenemos la batalla de Armagedón, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra con los ejércitos del cielo, con autoridad y con poder y con la espada que sale de su boca. Viene a matar a todos los que son fieles al anticristo y al falso profeta. Todos los que no han obedecido su evangelio, él los va a justiciar. El anticristo y el falso profeta en esa batalla son lanzados vivos al lago de fuego, y las aves de rapiña son invitadas en la gran cena de Dios a que vengan a comer la carne de todos los que Jesucristo ha matado con la espada que sale de su boca. Grandes, pequeños, magnates, líderes, reyes, comandantes, pobres, esclavos y libres, todos van a ser ajusticiados si no están viviendo, obedeciendo al evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es porque la tierra tiene que ser limpiada antes de que Jesucristo establezca su reinado milenial, lo que la Biblia dice. Y es exactamente lo que hemos estado estudiando, lo que sucede en la batalla de Armagedón. Pero después de que se desarrolla toda esta batalla, vienen todos estos sucesos, hay un enemigo todavía que el Señor tiene que tratar. Hay un enemigo para que la tierra quede en las condiciones que debe de quedar para que se establezca el reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Para que Jesucristo se siente en el trono de David, como le prometió el Señor a David desde el libro en segunda de Samuel en el Antiguo Testamento. Y este enemigo es Satanás. Pero antes de entrar allí, necesito hacer un comentario acerca de lo que está sucediendo en el capítulo 20, porque hay 3 direcciones que se han tomado en la interpretación de esto y quiero explicar un poquito el porqué. A través de la historia se ha interpretado este capítulo 20 de una manera diferente, y la razón, pienso yo, es Israel, la nación de Israel. Si el texto, una persona que no conoce nada de teología, no tiene entrenamiento con lo que es estudiar la doctrina profundamente, esa persona viene y viene al texto lo que se llama face value, nomás lo mira así como está literalmente. La conclusión que normalmente se llega es una conclusión literal, que está hablando de 1000 años, que está hablando de un reinado terrenal, que está hablando de un orden que está establecido allí. Pero hay interpretaciones que se han dado que no son literales. Y cuando el texto se viene a interpretar de una manera que no es literal, es decir, las palabras como están allí, se tiene que espiritualizar. Y cuando se espiritualiza, a la conclusión que se llega es que Dios ya no va a cumplir sus promesas a Israel. Y yo tengo mucho problema con eso, porque Dios es fiel y verdadero y siempre ha cumplido sus promesas. Pero hay una resistencia a que Israel es el pueblo escogido de Dios hasta el día de hoy. y piensan que ya eso terminó para ellos. Pero la evidencia nos dice lo opuesto. La nación de Israel está ¿dónde? En Palestina. ¿Qué es Palestina? La tierra que Dios le dio a ellos desde el Éxodo. Dios les prometió que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, que es Palestina. Y ellos entraron allí con Josué como su líder, fue la herencia. ¿Y dónde está Israel? Allí. Desde el Antiguo Testamento está dicho esto. De Israel, otra evidencia, que nació el Mesías prometido, como Dios lo prometió. Los primeros creyentes después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿quiénes fueron? Israelitas. Ejemplo, tenemos a Pedro, Juan. Todos los apóstoles eran judíos. Los libros del Nuevo Testamento, todos fueron escritos por judíos, a excepción de Lucas, aunque hay algunas dudas si verdaderamente era judío o no. Hay un hermano que escribió un libro probando que sí es. La primera predicación que se dio de la resurrección del Señor Jesucristo la dio un judío. Hechos capítulo 2, Pedro es un judío predicando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y la necesidad del arrepentimiento. Y 3,000 personas se convierten ese día cuando él predica eso. ¿Quiénes son esas 3,000 personas? Judíos, los judíos de la diáspora, los que vienen de afuera, de otras naciones que han sido dispersos. El Señor los trae para escuchar ese mensaje. ¿Y quiénes son los fundadores de la iglesia cristiana? 120 judíos que están en un lugar que la Biblia llama como el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. 120 judíos. ¿Por medio de quién aprobó el Señor la conversión de los gentiles? Es decir, todos los que son de las naciones que no son Israel, por medio de los judíos. En el libro de los Hechos dice que no podían recibir el Espíritu Santo a menos que los apóstoles impusieran las manos sobre ellos. Porque el Señor estaba a través de los judíos creyentes confirmando a la iglesia gentil que estaba entrando. Él les dijo en Hechos, en el capítulo 1, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, judíos, Judea, judíos, Samaria, medio judíos y lo último de la tierra, todos los gentiles. Es el orden que el Espíritu Santo dio, que el Señor dio. Y se cumple. Y a través de los judíos es que el Señor confirma todo esto. Los que hacían los milagros y los prodigios y las maravillas cuando estaban predicando el Evangelio eran judíos. Pablo en el libro de Romanos, siendo él un judío, escribe el libro más firme, más sólido, doctrinal de toda la Biblia, Romanos. Y allí él dice, mire, Romanos 11, verso 25 al 29. Yo sé que he mencionado a esto, pero necesito afirmarlo una y otra vez. Porque es serio aquí, cuando llegamos a la escatología, el futuro, estar bien definidos. ¿Qué es lo que estamos creyendo que la Biblia nos está diciendo? ¿Qué es lo que dice? Romanos 11, verso 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está hablando de algo temporal. La razón de esto es porque los judíos hoy en día no creen en el Señor Jesucristo. Ellos rechazan al Señor Jesucristo como el Salvador. Pero aquí Pablo está explicando el porqué. En parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, verso 26, y luego todo Israel será ¿qué? Será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es otro nombre que usa para referirse a los judíos. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, las promesas que Dios le dio a los padres son vigentes sobre Israel y siguen siendo elegidos por Dios. Esa es la nación de Dios, Israel. Verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se va a echar para atrás con lo que le dijo a Israel en todo el Antiguo Testamento. Y es de mucha importancia que estemos sólidos en cuanto a lo que la misma Escritura nos está enseñando. ¿Por qué? Porque si nos desviamos en el capítulo 20, tenemos que negar la fidelidad de Dios, y eso es un problema. Si Dios no es fiel, no podemos tener confianza en Él. Si Dios no es fiel, no podemos tener confianza en su palabra. Si Dios no es fiel, no tenemos esperanza, porque no sabemos qué va a pasar. Pero el libro de Apocalipsis nos está diciendo exactamente qué va a suceder etapa tras etapa. Nos da el orden de lo que viene adelante. Eso muestra la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la fidelidad de Dios, la providencia de Dios. Y necesitamos quedarnos allí. Es de suma importancia entender esto. Así que no es como que Dios le dijo algo a Israel, pero estaba pensando hacer otra cosa. Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Necesito silencio para poderme concentrar. Si oigo más voces en el salón, no voy a poder seguir. ¿Alguien me ayuda, por favor, con las hermanas? Algunas conclusiones, entonces, a las que se ha llegado en el capítulo 20, es ignorar que lo que está hablando allí es un reinado milenial. Milenial quiere decir que es de 1000 años. ¿Y qué dicen algunos comentaristas? Y son gente de renombre. Yo no estoy hablando aquí de sectas, no estoy hablando aquí de gente que no conoce la palabra, son hermanos nuestros en la fe. No estoy queriendo causar división aquí, pero quiero establecer que la Biblia la tenemos que interpretar pareja desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay necesidad de hacer cambios. Entramos en el contexto histórico, literal, gramático, y así la interpretamos. Pero cuando se trata de Israel, hay un cambio, como que hay una resistencia allí, y hay otras dos posiciones. Una se llama postmilenialismo. Post quiere decir después de, como lo van a relacionar fácil las hermanas que han tenido bebé, posparto, ¿cierto? Es después del parto. Y el otro es amilenialismo. A significa sin milenio. Amilenialismo es decir que no hay milenio. Una enseñanza dice, la postmilenialista dice que los 1000 años son el triunfo del Evangelio hasta antes de la venida de Cristo. Es decir, que según ellos el regreso de Cristo es después de que han pasado estos 1000 años. Y esta es una posición optimista, donde se espera que Cristo reinará espiritualmente, no físicamente, en la tierra, a través de la iglesia y su predicación del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia va a seguir avanzando y avanzando y tomar lugares de gobierno y tomar lugares donde va a poner sus presidentes y tomar lugares donde la tierra prácticamente va a estar sometida a la iglesia. No es eso lo que la Biblia dice. Es más, la evidencia que vemos no es esa. Sí está creciendo la religión cristiana como religión, pero no la iglesia del Señor. No, la iglesia del Señor no, eso es otra cosa. Entonces, eso, por eso hacen esas campañas donde quieren llenar un estadio y llamar y vamos a ganar al alcalde, vamos a ganar a todos los que gobiernan y vamos a cambiar todo aquí. En eso se basan. Pero la evidencia muestra otra cosa, la palabra no nos está empujando para allá. Otra posición es el amilenialismo, donde dice que no hay milenio. Donde niegan que haya un milenio, es decir, que Cristo no va a reinar en la tierra. Para ellos el reinado milenial de Cristo es espiritual y se lleva a cabo en el corazón de los creyentes. El primer maestro que enseñó este punto de vista fue San Agustín, por allá en los siglos IV y V. El primero que enseñó esto. Ahora, el único punto de vista al interpretar Apocalipsis 20, de un literal, es el que se llama premilenialismo. En cuanto a lo que es la doctrina de la iglesia, hermano, estoy enseñando doctrina, necesitamos tomar una posición clara. Premilenialismo, antes de, pre es antes de. Es decir, que la segunda venida de Jesucristo sucede antes del milenio. ¿Qué estamos esperando los creyentes que suceda? en este tiempo? ¿Cuál es la próxima cosa que nosotros sabemos con certeza que Dios va a hacer? Que todos estamos esperando parejo. El rapto, que el Señor Jesucristo se lleve a su iglesia. Y después de eso, ¿qué estamos esperando que suceda? De acuerdo a lo que dice la Biblia, no son nuestras ideas. La gran tribulación aquí en la tierra, 7 años de tribulación. ¿Y quién va a estar gobernando durante la gran tribulación? El anticristo y el falso profeta. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Se van a unir las naciones del mundo, un gobierno mundial, se van a tratar los problemas mundiales a nivel de un liderazgo mundial, 10 reyes que se van a poner, son 10 gobiernos que le van a dar su autoridad y su poder a la bestia, que así se le llama al anticristo. Un sistema anticristo. Todo es permisible, todas las religiones está bien, pero no me hables de Cristo, porque entonces tenemos problema. A menos que sea un Cristo falso, como el que predican los testigos de Jehová o los mormones. Entonces ese es el orden que Dios nos da allí en la palabra. Y durante esos 7 años, ¿qué sucede? Dios empieza a salvar a los judíos. Like crazy, como dicen en inglés. 144,000 en el capítulo 7 dice, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu. Cada tribu es mencionada. 12 tribus, 12 por 12, 144,000. Y ellos son los que predican el evangelio. Ellos son los protegidos por Dios para que en medio de tanta hostilidad contra el cristianismo se esparza el mensaje. ¿Cuántos cristianos mueren al año hoy en día siendo perseguidos por su fe? Cerca de 100,000 en muchos lugares del mundo. El anticristo para mí está a la puerta que esto suceda. Es obvio lo que está pasando en todo el mundo. Lo he dicho un montón de veces en las clases que le enseñan a los niños desde sexto grado. En geografía, ya no enseñan geografía, le enseñan religión. Y le enseñan que todas las religiones del mundo están bajo lo mismo, una misma sombrilla, todo es igual. ¿Qué están promoviendo con eso? Ecumenismo. Cantantes como Marcos Witt, ¿qué promueve él? Ecumenismo. Esta de apellido Gandara, ¿qué promueve? Ecumenismo, abiertamente. Dicen mis hermanos los testigos, mis hermanos los mormones, y todos juntos vamos a adorar a Dios. ¿Qué? Pablo dice que el que no adora a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, el Cristo de la Biblia, está adorando a los demonios y a los demonios les sirve. Es clara la Biblia en todo esto que nos está diciendo, es muy clara. Y después de la gran tribulación, al final, el Señor Jesucristo, después, cuando se ha derramado la 7ª copa de la ira, que es donde estamos, viene a establecer su reino aquí en la tierra, limpia la tierra, para que sea establecido su reino aquí perfecto, la tierra es repoblada, y por 1,000 años Él está reinando aquí. Entonces estos comentaristas, ellos cuando llegan a textos como este, dice, lo ató por 1,000 años, dice 1,000 años, pero no sabemos cuántos años son 1,000 años. ¿Usted fue a la escuela? ¿Estudió matemáticas? ¿Sabe sumar? ¿Sabe contar? ¿Cierto? Yo no sé por qué dicen que no saben cuántos años son 1,000 años, cuando dice que son 1,000 años. Y dice 1,000 años en el verso 2, 1,000 años, en el verso 3, 1,000 años, en el verso 4, 1,000 años, en el verso 6, 1,000 años, en el verso 7, 1,000 años. Al principio del libro de Apocalipsis dice las 7 iglesias. No podemos decir dice 7 iglesias, pero no sabemos cuántas iglesias son. Son 7 iglesias. 144,000, 12,000 de cada tribu. 12,000 por 12, 144,000. No podemos decir son 144,000, pero no sabemos cuántos son 144,000. Ahí dice que son. Y no podemos decir de dónde son cuando dice, menciona por nombre cada tribu. La evidencia en todo el libro de Apocalipsis cuando usa los números es exacta. Es exacta. No hay razón para que Juan haya cambiado aquí cuando habla de estos 1,000 años. Entonces, la segunda venida del Señor Jesucristo sucede antes del comienzo del milenio, un gobierno de 1,000 años aquí en la tierra. Justino, mártir, papías, padres de la iglesia fueron los que enseñaron eso. Cuando digo padres de la iglesia, no me malentienda, hermano. Yo no estoy hablando de los que llaman en la religión católica como padres, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Yo estoy hablando de los primeros líderes que enseñaron cuando la iglesia estaba comenzando. Y nos da un orden, el texto capítulo 19, di la introducción, eventos que están en orden. Después en el capítulo 20 Por eso leí de la versión de la Biblia de las Américas, el verso 1 en el capítulo 20. Si usted tiene la Reina Valera, dice vi a un ángel, pero en griego tiene una palabra que es kai, K-A-I, y quiere decir I. Ese es el comienzo en griego, dice y vi a un ángel. Esa I es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque él está hablando de una secuencia. Verso 2, y prendió al dragón. Verso 3, y arrojó a la bestia. Verso 4, y vi tronos. Y así habla, y hay una conexión, es decir, una secuencia de eventos que él está hablando, esto es cronológico, esto nos ayuda a interpretarlo correctamente. Así que Cristo viene a limpiar la tierra, la prepara para su venida. Sucede todo esto que nos describe el capítulo 19, el anticristo, el falso profeta, lanzados al lago de fuego, ahí es donde se inaugura el lago de fuego, porque nadie hay ahí todavía, hasta que ellos dos son lanzados, y de ahí pasamos a capítulo 20. Vamos a mirar verso 1. Vivía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Juan describe ver a un ángel con la tarea de atar a Satanás. Tengo que hacer referencia a tantos comentarios que hay fuera de lugar, porque hay mucha información. Yo no sé qué tanto investigan ustedes de Apocalipsis. Yo creo que lo leen, yo creo que oran, y yo creo que prestan atención. Algunos a lo mejor investigan, pero algunos dicen que este ángel es el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo nunca es descrito en la Biblia como un ángel. Él no es un ángel. Cuando hay una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que se llama teofanías, se refiere a él como el ángel de Jehová, nunca como un ángel. Jesucristo no es un ángel, ese es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento. Pero aquí dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y este ángel desciende del cielo a la tierra con esta llave del abismo y con una cadena para atar a Satanás. En capítulo 9, verso 1, dice que un ángel desciende del cielo, lo describe como una estrella, dice que tiene las llaves del abismo. Las llaves del abismo, el abismo es el lugar donde estaban encarcelados los demonios, que fueron liberados en el capítulo 9. La gran tribulación es un periodo donde hay mucha manifestación demoníaca en la tierra, y ahí ya lo estudiamos. Ahora Satanás va a ser metido en ese lugar por este ángel. Verso 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1,000 años. Entra en acción este ángel, atrapa al diablo, lo ata con la cadena por 1,000 años. ¿Cómo es esta cadena? Si Satanás es un espíritu, yo no sé. El texto dice que así es. Y eso es algo que utilizan para atar a Satanás. Hasta que queda completamente atado para que no pueda hacer lo que ha hecho desde el libro de Génesis, cuando engañó a Eva, libro de Job, cuando dañó la vida de Job por el permiso de Dios, Hechos 5, cuando Pedro dice a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Jesús mismo le dice a Pedro en una ocasión, apártate de mí, Satanás. El Señor les dice también, Satanás ha pedido zarandearos, pero he orado por ustedes para que su fe no falle. Primera de Corintios 5:5 dice, entregar a este tal a Satanás para la destrucción de tu carne. Segunda de Corintios 2:11, hablando del perdón, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Donde no hay perdón, Satanás toma ventaja. Segunda de Corintios 11:14, Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 12:7 declara que se le ha dicho que le ha sido dado sobre él, Pablo, un aguijón en la carne, que es un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que él no se enaltezca. Efesios 2 describe que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistir al diablo. El diablo es llamado el tentador, el enemigo de nuestras almas, el engañador, es un ser real y está activo. ¿Por qué hago tanto énfasis en todas estas escrituras? Porque otro problema es, al llegar a este texto, espiritualizar aún a Satanás. Y no interpretarlo como aquí dice, Satanás es el diablo que está activo todavía. Dicen que cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Satanás quedó atado, y de esos que está hablando aquí, y de esa razón, haciéndolo así, se deshacen del milenio. No podemos hacer eso. Pedro, en 1 Pedro 5:8, advierte: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es su enemigo y mi enemigo. Y si él tuviera la libertad de hacerlo, él nos destruiría así en el acto. Porque nos odia. Y su placer es poner tropiezo para que no obedezcamos a Dios. Y lo que el Señor nos instruye contra él es que estemos preparados. Velad y orad para que no caigas en tentación. Salmo 119, creo que es el verso 11 o 9. Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Habla constantemente de ser resguardados contra el pecado, pero el pecado viene por la tentación que Satanás pone en nosotros. La razón es porque más adelante dice que él es atado y separa el pecado en la tierra por 1000 años. Constantemente está trabajando Satanás y los demonios. No andamos buscando cómo atar a un demonio, cómo atar a Satanás. No dice la Biblia, no tiene sentido, pero sí dice que oremos. Padre nuestro, ¿qué dice la oración en Mateo 6? Es una petición genuina. No nos dejes caer en tentación. Inmediatamente, si vamos al griego, dice: mas líbranos del diablo. Está pidiendo protección al Señor, porque es una realidad Satanás. Ahora, para el cristiano, es una vida de victoria. Es una guerra espiritual que tenemos que pelear. Efesios capítulo 6 habla de la armadura celestial, que estemos revestidos de toda la armadura celestial. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del espíritu, el calzado de la disposición de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué está hablando? La vida del creyente es una vida activa, de acción, de obediencia, de ejercitar su fe todo el tiempo. No es tener cierto conocimiento de ciertas doctrinas, sino es una vida activa. Porque si no, el diablo toma ventaja. En el mundo se dice que la ociosidad es el taller del diablo. ¿Sí han oído ese dicho? Alguien que no trabaja o que no hace nada, el diablo trabaja más en ese corazón y en esa mente que estar ocupados en el reino de Dios. Porque el diablo anda buscando a quien devorar. Y aquí en el capítulo 20 presenta que ha estado activo todo este tiempo hasta en ese punto. Hasta allí es vigente. Justo en la venida del Señor Jesucristo, justo antes de inaugurar su reinado milenial, aquí en la tierra, él envía un ángel, un solo ángel, con la misión de encadenarlo, lanzarlo al abismo, donde estará preso por 1000 años. ¿Qué nos muestra eso? Que un ángel con una cadena atrapa al diablo, lo amarra, lo lanza al abismo y sella la puerta del abismo. ¿Cuántos ángeles? Uno solo. ¿Qué nos muestra eso? El poder infinito de Dios. Y que el diablo, él no anda haciendo como él quiere. Él es como un león amarrado en una cadena. O como un perro feroz que ladra mucho, pero allí está encadenado y hasta cierto punto puede llegar nada más. No puede hacer más de lo que Dios le permita. A veces hay situaciones difíciles, como ahora estuvimos orando, y pueden salir comentarios como: oh, mira el diablo todo lo que está haciendo. Sí, pero solamente si Dios se lo permite. Solamente si Dios se lo permite. Para el creyente no es malo, es bueno porque siempre nos va a llevar a crecer en la fe. Ahora, si estamos relajados, dándonos espacio para el pecado, obviamente, el Señor nos puede dejar allí. El Señor nos puede dejar allí, castigarnos. Pablo dice, lo leí en 1 Corintios 5, a esta persona que quiere persistir en su pecado sexual, entréguenlo ¿a quién? Al diablo, para que su carne sea destruida, a fin de que su espíritu no se pierda en el día del Señor. Es un ser real, es una vida real, es una batalla espiritual la que tenemos que pelear. Pero el que está en control es Dios, absolutamente Dios, y a Él le damos la gloria. Verso 3: y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este abismo, ya lo mencioné, es el lugar donde estaban los demonios. Ahora está solo y Satanás va a quedar solo en Apocalipsis 9. Después, en Apocalipsis 20, Satanás es lanzado allí. La bestia y el falso profeta no están allí en el abismo, ellos están en el lago de fuego. Más adelante vamos a ver el lago de fuego. es otro lugar donde va a ser lanzada la muerte y el Hades. Y tengo que hacer una aclaración más adelante. Bueno, necesito hacer la pausa aquí. El domingo pasado yo mencioné el Hades en el mensaje que estaba dando como comentario. El comentario que yo di del Hades es erróneo. Les pido perdón y afirmo, yo me equivoco, la Biblia no se equivoca. ¿Okay? Ya el mensaje que está en la internet lo bajamos, se editó y se quitó ese pedazo porque no está bien explicado. Yo necesito tomar más tiempo para explicarlo. Lo voy a explicar aquí en el capítulo 20. Y no quiero crear confusión, por eso lo quitamos. Es tal vez un minuto o dos algo que mencioné. Pero por razón de que no estaba bien explicado, decidimos quitarlos. Okay. Volvamos aquí al tema. Entonces, durante 1000 años, Satanás no puede engañar a las naciones. ¿Y qué va a suceder en la tierra? Jesucristo establece su reino. Y los que sobreviven la gran tribulación, los que creen en Cristo, ellos van a poblar la tierra, ellos van a tener hijos. ¿Cómo van a vivir estas personas en el milenio? Dice la palabra en el libro de Isaías, y lo vamos a ver la semana entrante, que ellos van a vivir los 1000 años. Dice que una persona que se muera antes de eso va a ser como un maldito. No va a haber enfermedades, no va a haber problemas en la tierra va a estar completamente en orden, produciendo al máximo. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a estar sentado en el trono de David, gobernando aquí sobre la tierra. Va a haber justicia total. Las naciones, al no ser engañadas por Satanás, van a estar sirviéndole al Señor Jesucristo de una manera voluntaria. Va a haber armonía aquí en la tierra. Lo que el hombre anhela y sueña, paz y seguridad, ahorita no va a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo no está gobernando aquí en la tierra, es el hombre. Pero cuando Cristo venga a gobernar aquí en la tierra, todo eso va a ser transformado, va a cambiar. Y estas personas que se van a quedar aquí en la tierra no van a estar con el problema de matar a sus bebés antes de que nazcan. No van a estar con el problema de controlar cuántos hijos quieren tener de acuerdo a sus expectaciones personales. No van a tener nada de eso porque Cristo va a estar gobernando sobre ellos. La palabra del Señor va a estar siendo vivida en una expresión máxima aquí en la tierra, en ese reinado milenial. Porque Satanás va a estar atado por 1000 años. Interesante todo lo que viene adelante y la esperanza que hay para el creyente de participar de esto. Nosotros estaremos reinando con Cristo, con un cuerpo glorificado, eso lo vamos a ver más en detalle. Pero ahora Satanás está engañando a las naciones. Ahora Satanás, yo no quiero sonar místico en lo que voy a decir, pero mire usted si tiene sentido o no. De acuerdo a la palabra, Satanás es el enemigo de Dios y el enemigo de los hijos de Dios. ¿Quién controla el sistema de los medios de comunicación en el mundo? ¿Qué es lo que prevalece en los medios de comunicación? Si usted se fija, cada vez las palabras que se oyen en los programas quitan más la sensibilidad a lo que es blasfemo, a lo que es impuro, a lo que es sucio. Cada vez el nivel de sexualidad se expone a edades mucho más pequeñas, más jóvenes, los niños. Cada vez el tipo de irrespeto a la autoridad, de exaltar todo lo que es contrario a la palabra de Dios, prevalece allí. ¿Quién está detrás de esto? Obviamente hay productores, son hombres, son personas, pero ¿quién inspira lo que ellos hacen? ¿Quién inspira estas películas donde el homicidio es lo que prevalece, la venganza, el odio, la malicia? Satanás es el que inspira todas esas cosas. El mundo está gobernado así. Si en el mundo, hoy en día, se pudiera sacar a la luz toda la verdad en todos los negocios que se manejan en el mundo, en todos los gobiernos que se manejan en el mundo, quedaríamos en un caos absoluto. Nada se pudiera sostener. Nada se pudiera sostener. No tenemos que ir muy lejos. Estados Unidos, 16 trillones de deuda, y la mayoría de la gente moviendo sus vidas en esa dirección. Esto es una fantasía, hermano, es una mentira. No hay nada sólido aquí. Y el Señor Jesucristo va a venir a cambiar todo este sistema. va a justiciar a todos los que participan de ese sistema abiertamente, va a encarcerar al diablo por 1000 años y establecer su gobierno aquí en la tierra. Y el Señor dice que lo van a dejar salir después de 1000 años. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si ya se deshizo de él, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez dejan salir al diablo a que engañe a las naciones? Porque aquí dice, en el verso 3 al final, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y si nos vamos más adelante, en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Esto va a probar que el corazón del hombre no tiene solución, aún en medio de un reinado perfecto, justo, de una tierra ideal. Cuando ellos sean engañados por el diablo, van a correr con el diablo. La mayoría siempre eligen eso, eso muestra el pecado. Y mientras que esta tierra esté, a pesar de que Jesucristo la va a gobernar en perfección, siempre hay una influencia o siempre hay un espacio para que Satanás esté, como que es una maldición que tiene que estar allí hasta que se cumpla el tiempo. Después el Señor va a destruir todo esto y hacer algo nuevo, algo diferente, lo va a cambiar todo. En la segunda venida de Cristo, hermanos, entonces todo va a cambiar. El reinado de Cristo es verdadero, es cierto. Israel va a ser restaurado como nación, van a gobernar juntamente con Cristo aquí en la tierra, junto con la iglesia del Señor. Todo queda preparado para que Jesucristo se siente en el trono de David y reine aquí por 1000 años. 1000 años son 1000 años. Vamos a ponernos de pie y a orar. La semana entrante continuamos.